Gracias por permitirme estar en este lugar, por gracia, Señor, en poder predicar tu palabra, dirigirme hacia la iglesia y poder traer un mensaje por parte de usted, Señor. Prepara nuestros corazones, que sea su palabra instruyéndonos en esta tarde, edificando a su iglesia, instruyéndonos a cada uno de nosotros para alcanzar la madurez y esa santificación que lo hace a través de su palabra. Ayúdame a exponerlo de una manera sencilla, ayúdame a exponerlo de una manera que sea clara y perdona, mi Señor, si que en algún momento digo algo que no tengo que decir, Señor. Te agradezco en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Sí, estos textos realmente son muy, muy conocidos y hoy y han sido muy mal aplicados en la iglesia de Cristo. Vemos algunos versículos, por ejemplo, como el versículo 15, la oración de fe. Vemos en el versículo 16, en el mismo versículo 15, que aparentemente relacionan una enfermedad con algún tipo de pecado. En el versículo 16, que tenemos que confesar vuestras ofensas, que pueda ser a causa de un pecado. Vemos estos textos que hoy en día en la iglesia de Cristo han sido mal aplicados porque no ha habido una interpretación previa. Y como manera de introducción les quería decir que el 90% estadísticamente de una mala interpretación es porque se ha ignorado realmente el contexto el cual rodea a la porción que se va a leer de la Escritura. Y tenemos que entender que la Biblia es diversa y que cuando nos acercamos a la Biblia hay una barrera que nosotros tenemos, diría más de alguna barrera. Tenemos una barrera cultural, tenemos una barrera histórica, tenemos una barrera del lenguaje, ya que lo que tenemos en nuestra mano, como es la Biblia, inspirada por Dios, fue escrito en un contexto cultural diferente al de nosotros, un contexto de lenguaje diferente al de nosotros, un contexto histórico diferente al de nosotros. Entonces, nosotros no podemos aplicar un texto si realmente no ha habido una previa interpretación. Entonces, rogándole al Señor que me conceda en su gracia el tiempo para poderlo terminar como lo tengo el sermón escrito y podamos salir todos edificados, mis hermanos. Yo sé que es un poco difícil, tal vez a esta hora está un poco fresco, démosle gracias a Dios a eso, estuvo en la mañana un poco caluroso, pero prestemos nuestros oídos a lo que el Señor nos quiera dar. Amén. En estos textos, Santiago hace un llamado a su audiencia de usar la oración como un medio eficaz ante las distintas situaciones que se puedan presentar. El propósito de este mensaje, mis hermanos, es que podamos poner nuestra entera confianza en Dios para lidiar las diferentes situaciones en nuestras vidas. Y es así como Santiago en el versículo 13 va a hacer un llamado a orar y alabar ante las situaciones que se puedan presentar. En el versículo 14 y el versículo 15, un llamado a los ancianos a orar. En el versículo 16 vamos a ver una oración eficaz. Y en el versículo 17 y el versículo 18, un ejemplo de oración piadosa. Y como tema a este sermón, lo he titulado Un creyente orando ante las diferentes situaciones. Un creyente orando ante las diferentes situaciones. Esta ocasión no sería la primera vez que Santiago iba a tocar algo con respecto a la oración. Si nosotros recordamos todas las secuencias que se han venido exponiendo cada domingo por la tarde, en el capítulo 1, en el versículo 5 y 6, ya había tocado sobre la oración cuando le pidió a su audiencia que pidan sabiduría, pero que la pidan con fe. Pedir es orar. En el capítulo 4 del versículo 2 y 3, cuando él llamó la atención por haber estado pidiendo de una manera equivocada. Es decir, estaban orando de una manera equivocada. Entonces ya no era nada nuevo ni tanto, ni para Santiago, ni tampoco para sus lectores. Pero en esta ocasión el autor va a hacer un énfasis a este medio de gracia como es la oración. Y empezando nuestro primer punto en el versículo 13, un llamado a orar y alabar, dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Mis hermanos, viendo en estos 6 versículos de una manera clara y que lo vamos a ir desarrollando, que el tema a tocar es la oración. Y es pertinente dar un concepto de tal. Dice, la oración es la fortaleza de la criatura, su hábito, su ser. La oración es la llave de oro que abre la puerta de la misericordia. La oración es el sonido mágico que dice a la fe, así sea. La oración es el sonido mágico que dice a la fe, así sea. La oración es el nervio ligero que mueve los músculos de la omnipotencia. Por lo cual, oh criaturas, ora, porque muchas y grandes son tus necesidades. Tu mente, tu conciencia y tu ser, tus necesidades encomienda a la oración. La cura de todos los cuidados, la gran calma para todos los pesares, destructora de las dudas, remedio de la ruina, el antídoto de todas las ansiedades. Esta es una definición de Charles Spurgeon en uno de sus folletos que se denomina 12 sermones sobre la oración. Así que podemos decir que la oración es el medio de gracia que Dios nos dejó para comunicarnos con Él, donde podremos encontrar un refugio y descanso sabiendo que Él está consciente de nuestras limitaciones. Ahora sí, teniendo en mente lo que es la oración, Santiago se dirige a su audiencia y les pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? Recordemos que en el contexto de esta carta existía sufrimiento, había pobreza, había explotación por parte de los ricos hacia los pobres, había persecución a esta iglesia que recién estaba empezando. En un trasfondo así es difícil y casi que imposible que nosotros podamos estar saltando de un pie. Es más, empezando Santiago su carta en el capítulo 1 del versículo 2, él ya les había dicho tener un sumo gozo ante las pruebas que se le iban a presentar en la carrera de su fe. Y si vamos unos versos más atrás de este capítulo 5 mismo, del versículo 10, vemos que aquellos estaban sufriendo y se les mandó a que sean pacientes ante las aflicciones que estaban pasando. Entonces era una pregunta lógica. El autor sabía lo que estaba pasando dentro de ese contexto. El autor sabía lo que esa audiencia estaba padeciendo. Entonces, un trasfondo así de aquellos destinatarios, no podemos afirmar que vamos a estar contentos. El autor está diciendo que no podemos o que está prohibido pasar por las garras del sufrimiento. No está diciendo el autor que está prohibido que nosotros podamos sufrir como creyentes. Eso no está diciendo el autor. Más bien, él está consciente de que eso es inevitable. Es por eso que él le hace esta pregunta. La cuestión, mis hermanos, es ¿a quién acudimos cuando estamos pasando algún tipo de aflicción o de sufrimiento? ¿Qué se nos pasa primero por nuestras cabezas cuando estamos pasando por alguna prueba? ¿Cómo reaccionamos ante un estado de persecución? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos siendo oprimidos o estamos pasando por alguna crisis espiritual? La realidad, mis hermanos, es que ante una situación así tan apremiante, lo que hacemos es realmente desesperarnos. Nos impacientamos. Estamos saltando de un lado a otro buscando una oportunidad en otro lado. Nos enfadamos. No queremos que nadie se nos acerque. Y como se diría en el argot popular, nos bloqueamos. Nos bloqueamos. Es ahí que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la respuesta de cómo un creyente debe responder ante esos momentos de turbulencia que vamos a pasar como creyente, porque no estamos exonerados a que pasamos algún tipo de prueba. Entonces Santiago le dice, de una manera instándolos, animándonos a buscar fuerzas en Dios, le dice, aquel que esté afligido, haga oración. Haga oración. Y la misma escritura nos anima a que lo llamemos en esos momentos de prueba, en esos momentos terribles que pasamos. Y si nos dirigimos por favor hacia el Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Santiago está instando a buscar fuerzas en Dios. Es por eso que le dice a su audiencia, en medio de tu aflicción, haga oración. Dice el Salmo 50, versículo 15, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esto es lo que Dios anhela de su iglesia, que en medio de esas persecuciones, en medio de nuestras pruebas, podamos orar a Dios. Él ama escuchar la voz de su pueblo por el medio de gracias que no ha dejado, como es la oración. Es un placer para Él contestar nuestras oraciones. Él se deleita en inclinar el oído a su pueblo. Eso realmente es tener una relación íntima entre la iglesia y Él. Y el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, nos exhorta también a ser continuo en nuestras oraciones. Y vamos a leer Colosenses, versículo capítulo 4 y versículo 2. Y luego nos dirigimos a Primera de Tesalonicense, capítulo 5 y versículo 17. Vamos a ver cómo el mismo apóstol Pablo nos exhorta a la iglesia a ser continuo en este medio de gracia que el Señor nos ha dejado. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Y algo más corto dice Pablo mismo en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Sin embargo, en esto yo me apunto que en la mayoría de las ocasiones no respondemos así. Primero nos quejamos, nos rascamos la cabeza, buscamos otras opciones, y cuando ya hemos intentado todo, agotando hasta lo último de nuestras fuerzas, ahí recién entramos en sí queriendo llevar nuestra necesidad a Dios en oración, cuando Él debió de ser la primera opción. Esta es una realidad, así como hay otra que el mismo Santiago la va a presentar. Hay otro inconveniente también aquí, que no suele suceder. Y lo formula con una pregunta también. Y dice: ¿está alguno alegre? Vemos que Santiago, antes de esto de estar alguno alegre, realmente ve que había un inconveniente. Y él por eso le dice si alguien estaba en aflicción que tenía que orar. Pero hay otro inconveniente que dice: si uno está alegre, le está preguntando, ¿está alguno alegre? Es que asimismo, mis hermanos, cuando estamos pasando por aflicciones y nuestra primera opción no se convierte en Dios, sino que es nuestra desesperación y nuestro afán de querer salir de eso, asimismo él se da cuenta realmente, el otro lado de la orilla es que cuando uno está alegre, somos mal agradecidos con Dios, nos olvidamos de Él, o porque creemos que estamos ya en un buen estado, nos encontramos en un estado de tranquilidad, de pasividad, nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de Él, porque pensamos que todo está tranquilo. Entonces, ¿para qué cantar? ¿Para qué alabar? ¿Para qué asistir a la iglesia? ¿Para qué adorarlo? Si estamos bien. Santiago dice, si estás alegre, canta alabanza. Adora al Señor. Hay dos inconvenientes que realmente se nos presentan como creyentes. Estamos afligidos, no buscamos la oración como primera opción. Estamos alegres, nos relajamos y nos sentamos bien cómodos, pero no cantamos al Señor, no nos alegramos al Señor. Por lo tanto, aún en nuestra más alta condición, debemos de alabarle a Él, debemos de glorificarlo a Él, debemos de exaltarle a Él. Esto es vivir agradecido con el autor y consumador de nuestra fe. El salmista en el capítulo 81, del versículo 1 y el versículo 2, Salmos 81, versículo 1 y versículo 2, va a afirmar esto de que debemos de vivir agradecido de Él, y que por más alta que sea nuestra condición, debemos de alabarlo a Él. Salmos 81, versículo 1 y 2. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salteiro. Y en Colosenses 3:16, mis hermanos, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, mis hermanos, es probable que Santiago la oración la esté relacionando con la alabanza, porque vemos que en el mismo versículo 1 hace un cambio. Dice, si alguno está afligido, haga oración, pero luego relaciona, parece, la oración con alabanza. Si alguien está alegre, cante alabanza. Lo real es, mis hermanos, que Santiago, de una forma indirecta, ya él en el capítulo 3 del versículo 9 había relacionado la oración con la alabanza, cuando él hace referencia a que nuestra lengua tenía que alabar. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros adoramos al Señor y estamos cantando un himno, estamos orando una melodía. Cuando nosotros estamos alabando al Señor por medio de un salmo, por medio de un himno, estamos orando de una forma cantada. Recordemos que los salmos son oraciones de aquellos salmistas, de hombres que estaban pasando persecuciones y clamaban al Señor en oración. Entonces es probable que Santiago la oración la relacione con alabanza. Una alabanza realmente, cuando cantamos, como le dije hace un momento, es una oración cantada. Cuando cantamos en la iglesia, lo que estamos es orando un himno con una melodía. Es así como un creyente, tenemos un llamado en este versículo 13 a orar ante las aflicciones y a cantar alabanza ante nuestras alegrías y nuestros mejores momentos, iglesia. Después que el autor nos da una manera generalizada sobre la oración, ahora nos va a comenzar a dar más detalles precisos en este versículo 14 y el versículo 15, donde va a ser un llamado a los ancianos a orar. Y el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Aquellos que venimos de un contexto carismático sabemos el uso que le dan al aceite. Tengamos presente, primero, antes de introducirnos a esto, que cuando la Biblia usa la palabra anciano, obispo o pastor, no se está hablando de un rango que se va de menor a mayor, que se va obteniendo a medida que pasa el tiempo. No es que anciano es un rango, obispo es otro rango y pastor es otro rango. Cuando la Biblia usa esto, lo usa de una manera intercambiable para referirse al mismo oficio como supervisor de la iglesia. Lo usa de una manera intercambiable la Escritura, como un representante de la misma. Y lo vemos muy rápido, por ejemplo, en la iglesia de Jerusalén, los ancianos eran representantes de los creyentes. Eso lo vemos en Hechos 11:30, lo pueden anotar. En Hechos 11:30 vemos que los ancianos eran representantes de los creyentes. Eran hombres que se ocupaban de la supervisión pastoral a la iglesia que ellos representaban. Eran representantes. En Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Entonces, teniendo claro eso, aquí el texto no nos está diciendo que alguien dentro del cuerpo de Cristo, y en este caso dirigiéndose hacia los ancianos, tiene un nivel más alto de poder o una mayor eficacia de oración. Cuando el texto está diciendo, llama a los ancianos de la iglesia, no nos está enseñando que él tiene un poder sobrenatural o algo en especial que solo él lo pueda hacer. Porque más abajo, en el versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Más no de nadie en especial dentro de la iglesia y en particular a los ancianos. Lo que sí es probable que algunos estaban debilitados físicamente por una enfermedad interna o externa. La palabra que se traduce como enfermo en el versículo 14, iglesia, es importante tener en cuenta eso, porque en el versículo 15 va a usar otra vez la palabra enfermo, pero en el original no significa lo mismo. En el versículo 14 esta palabra significa asteneo. Este asteneo significa carecer de fuerza, debilitado en cualquier sentido o enfermar. Aunque según aquí en nuestro contexto parece que se usa en un sentido de carecer fuerza debilitada, y es lo que probablemente se cree que aquí no se usa tanto como para una enfermedad física, sino como por una debilidad espiritual. Porque esta es la misma idea que Pablo le dijo a los romanos cuando se refirió a Abraham en el capítulo 4, el versículo 19, que estaban debilitados en la fe. Y cuando habla en Romano 14 sobre los débiles de la fe, usa esta misma palabra asteneo para referirse a los que estaban debilitados en la fe. Entonces es muy probable que se hablaban de debilitados en la fe, ya que esta situación pudo haberse dado debido a la aflicción de la cual se mencionó en el versículo 13. Dice, si alguno de vosotros está afligido. Y de la cual puede posible que por la opresión, por las pruebas que ellos estaban pasando, la persecución que estaban siendo por los ricos, que se hablaba en el capítulo 5, puede hacer que la condición de estos hermanos se encontraban debilitados físicamente o espiritualmente, por todas esas persecuciones que ellos estaban pasando. A lo mejor ellos no podían trasladarse de un punto a otro, su debilitamiento era tan grande que a lo mejor no podían trasladarse, no podían cómo movilizarse. Y es por eso que el texto dice ahí, llamen a los ancianos para ir donde ellos y oren. Y eso es lo que se puede observar aquí, mis hermanos. Un llamado para los ancianos, para los pastores, para los obispos. Si nosotros recordamos en Hechos 6 y versículo 4, vemos cómo Dios reconoce la importancia de los pastores en la iglesia, en el ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Aquí estaban siendo convocados estos ancianos, ya que era necesaria la dirección de ellos, sus consejos, no porque tenían un poder especial en sus oraciones o algo que era exclusivo de ellos. Por la Escritura sabemos que los creyentes pueden orar también por los enfermos, e incluso el mismo enfermo puede orar. Es un llamado aquí que probablemente Santiago le hace a los ancianos, y dice, llama a los ancianos si hay algún enfermo. Como aplicación, mis hermanos, suele pasar que ha solido pasar en un contexto diferente a mi persona que me he resentido o alguien se ha resentido porque en algún momento de debilitamiento espiritual o de aflicciones o de alguna enfermedad física el pastor no los visitó o no los llamó y algún hermano se resintió, algún hermano se sintió dolido porque no lo visitó. Y en mi caso, en un contexto diferente, no como el que me encuentro hoy, me sucedió a mí. Pero la pregunta es, como dice el texto, ¿alguien informó al pastor que estaba enfermo a un hermano? ¿Esa persona que estaba debilitada, esa persona que estaba enferma, llamó al anciano de la iglesia para que vaya y pueda orar por él, teniendo en claro que no es alguien que tiene un poder especial, pero es alguien que está llamado a darle un consejo, a orar por él? ¿Alguien llamó? El texto dice, llame al pastor. ¿O creemos, mis hermanos, que el pastor tiene algún mensajero especial para que vaya donde él y diga, tal hermano se encuentra enfermo? Una actitud, iglesia del Señor, de callar ante nuestras aflicciones, de callar ante nuestras debilidades, de callar ante nuestras enfermedades, mis hermanos, es una poca importancia y una demostración de poco amor hacia la iglesia local a la cual pertenecemos. No nos podemos resentir cuando el texto nos dice, llame al pastor. A veces el pastor ni sabe. A veces el pastor ve a un hermano a las 2 semanas y le dice, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Te acercas muy contento. Uy, pastor, estuve internado 2 meses. ¿Y yo cuando supe? Y el pastor dice, ¿yo cuando supe? ¿Dónde está el amor por la iglesia local? Entonces, no nos podemos resentir ahí, mis hermanos. Prepara el teléfono, pastor, porque lo van a llamar, dice ahora. Llame a los ancianos. Ahora, ¿qué significa esto de que unja con aceite en el nombre del Señor? Tengamos en claro algunas observaciones y prestamos atención a esto, mis hermanos. ¿Cuántas veces dañé las paredes de las casas de mis padres con aceite yo por ignorancia de la escritura? ¿Cuántas veces hice sonar las alarmas de carro por ponerme aceite en las manos y en los pies y querer tocarlo y que eso iba a ser mío? Tuve problemas. tuve problemas. ¿Cuántas veces? Hermanos, ¿cuántas veces no le han hecho al hombre y a la mujer ponerse aceite en sus manos y orar y ponerse en las partes íntimas? ¿Cuántas veces en un contexto de una iglesia que realmente no está siendo bien adoctrinada? ¿Ungir qué? Vamos a ver, mis hermanos. Tengamos claras algunas observaciones. Primero, que el énfasis del argumento de que estamos estudiando aquí, del versículo 13 al versículo 18, nosotros vamos a dar cuenta que el énfasis no recae sobre el ungimiento con aceite. No recae sobre eso. Recae sobre la oración. Mire, hay 7 ocasiones que se repite y se hace énfasis en la oración. Y lo pueden marcar en su Biblia. En el versículo 13, perdón, en el versículo 14, en el versículo 15, van 3 ahí, 2 veces en el versículo 16 y otra en el 17 y otra en el versículo 18. Está claro que la idea de Santiago aquí no es el ungimiento con aceite, es algo secundario. Aquí el énfasis recae sobre la oración. Mis hermanos, no hay nada místico. No hay que buscar nada ahí. No se ha perdido nada. No hay nada. No vamos a encontrar nada más. El énfasis que hace aquí Santiago es la oración. Querramos buscar lo que querramos buscar, no vamos a encontrar nada más. La intención ahí del autor en enseñar por medio del Espíritu Santo es la oración. No hay nada más ahí. La otra consideración de tener presente es que al tipo de audiencia que Santiago se dirigía eran creyentes judíos. Era un contexto de judíos. Un contexto de judíos. Y estos términos como ungimiento con aceite era un lenguaje familiar tanto para este autor como para esta audiencia. Estos los usaban en los hogares judíos, porque se creía que tenían propiedades medicinales. Tenían propiedades curativas. Veamos Lucas, capítulo 10, versículo 34. Lucas, capítulo 10, versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Nosotros podemos ver también que los discípulos también ungieron a mucha gente enferma con aceite. Y eso lo vemos en Mateo, capítulo 6, versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y para tener referencia, el aceite fue usado para consagrar a Dios tanto a reyes y sacerdotes. Lo podemos ver eso en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 39, Éxodo 29, del versículo 1 al versículo 5. También se usaba el aceite en ciertas ofrendas y sacrificios. Eso lo encontramos en Levítico 2, versículo 1, número 7, versículo 18. También en la consagración del tabernáculo, lo vemos eso en Éxodo 30, del versículo 22 al versículo 25. Y en los tiempos y la cultura de Santiago se usaba el aceite de manera habitual como una medicina. Se dice que es posible que Santiago tenga en mente un tratamiento médico que se daba a los creyentes que quedaban bastante heridos a causa de la persecución. Se dice que cuando ellos llegaban al final de sus jornadas, los esperaban en sus casas para ungirlo, para untarlos con aceite, para darles masaje. Eso de ahí era usado en los tiempos de Santiago. No lo van a buscar al pastor para que con aceite le vaya a dar masaje, pues no. Por favor. John MacArthur sobre el versículo 14 dice un comentario muy apropiado. Quizá conviene interpretar el ungimiento en un sentido metafórico, que representa el ministerio de ánimo, consuelo y fortalecimiento que los ancianos realizan a favor del creyente que sufre. Entonces, Mis hermanos, podemos llegar a la idea que el autor, a usar este término de ungir con aceite, a este hermano que estaba debilitado físicamente y probablemente espiritualmente afectado, era una manera simbólica de consagrarlo para Dios y ponerlo en un cuidado especial de parte de Dios, ya que esto era lo que significaba en el contexto judío. Cada vez que ungían a alguien con aceite, lo separaban, lo consagraban para Dios. Entonces, al parecer, Santiago tenía en mente en esto, sabiendo a quiénes se dirigía, y podemos decir que porque esto de aquí realmente era una manera simbólica de consagrarlo a Dios, ponerlo en un cuidado especial por parte de Dios. Es decir, con el comentario que dice John MacArthur, como una aplicación pastoral, tiene que ver con el ministerio que Dios le ha dado, cuidar de sus ovejas, fortalecer a los débiles de la fe, de cuidar a aquellos que necesitan ser instruidos y guiados, no de ungirlo con aceite o algún tipo de elemento que realmente la Escritura no lo aprueba hoy en día. Entonces no podemos decir que el aceite es un elemento indispensable, algo así como un tipo de amuleto, y que sea un requerimiento para sanar o alguna otra práctica mística que hoy en día se enseña. Así que no podemos tomar como un mandato, iglesia, o una orden apostólica para que los delicados y debilitados, enfermos o espiritualmente agotados, lo vayamos a bañar en aceite. No nos está enseñando eso. En el libro de los Hechos vemos que los apóstoles sanaron a enfermos y nunca usaron aceite. Veamos una parte de la Escritura. Hechos capítulo 3, versículo 6. No lo tenía aquí apuntado, vamos a buscarlo. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dos capítulos más adelante, capítulo 5. Leamos el versículo 15 y el versículo 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. No vemos eso, mis hermanos. Y Jesús tampoco nunca lo hizo. Jesús nunca hizo aquella práctica. Amada iglesia, entonces tampoco tenemos que estar dañando nuestras paredes, nuestras casas, con esa equívoca costumbre de bañar con aceite, ya que esto se ha enseñado de una manera errónea en nuestras iglesias cristianas. También hoy en día, en esa secta conocida como los pares de sufrir, que dice que el aceite que tiene es un aceite milagroso, que trae un aceite de Jerusalén, o que trae una agüita que te va a sanar, y es la misma agua del mismo grifo de tu casa, que lo ponen en una botella y lo tapan y te lo venden como que algo como que tiene poder. ¿Sabe cómo se llama eso, iglesia? Aquí y en la China, estafa. Eso es una estafa. Una estafa. A una práctica de los católicos también, que lo tienen como sacramento, la unción del Espíritu Santo, que le llaman, que antes de morir alguien lo van a ungir con aceite, porque dice que de esa forma rescatan al alma. Y el único que rescata el alma es cuando tú estás en vida y te has vuelto en arrepentimiento y fe en respuesta al Evangelio de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿usamos o no usamos el aceite hoy en día? ¿Debemos usar el aceite hoy para curar a un enfermo? ¿Qué reemplazaría esa costumbre de la cultura judía en nuestro contexto? Hoy en nuestro contexto, mis hermanos, acudimos a una farmacia por un buen médico que le dijo qué tiene que tomarse. Y si el Señor está en su voluntad, lo sanará. No tenemos que acudir a un aceite que lo necesitamos para cocinar. No tenemos. Como dijo un hermano, Tenemos la amoxicilina, tenemos la conocida y famosa paracetamol. ¿Necesitamos? Ojo, hoy en día hay medicina alternativa como la natural, pero la medicina tradicional es la medicina biológica. En los tiempos de los judíos, esa medicina principal era el aceite, exclusivamente el aceite de oliva. Era algo muy preciado por los judíos, el aceite de oliva, para estarlo derramando y usándolo en cosas que no se debería usar. Entonces, está claro esto, iglesia, que esto era algo cultural. Era algo cultural. ¿Y cómo lo podemos representar en el contexto del día de hoy teniendo el mismo símbolo? Dice la oración. Con la oración tú estás diciendo al Señor, está en tus manos este enfermo. Está en tus manos esta situación. No necesito ponerle aceite al enfermo para decirle, Señor, está en tus manos. Lo vamos como, no sé, como ensancochar. No, lo vamos a orar y ponemos en manos del Señor. Amén. Ahora, vemos que Santiago en el versículo 15 de nuestro mismo segundo punto dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Otro texto muy mal interpretado, muy mal aplicado hoy en día. Después que Santiago le pide que llame a los ancianos para que oren por aquellas debilitados físicamente o tal vez se encontraban enfermos, aquí el autor usa una frase muy controversial del día de hoy. La oración de fe salvará al enfermo. Para nada es la intención de Santiago, por medio del Espíritu Santo, promocionar un don de sanidad, que muchos hoy reclaman tenerlo, que hoy muchos anhelan tenerlo, pero por la Escritura sabemos que eso ya cesó, ya que esto fue exclusivamente para los apóstoles, con el propósito de autentificarlos a ellos y el mensaje que ellos iban a llevar. Ni tampoco se está afirmando que una oración ofrecida con fe te garantiza que sanará a los enfermos, como que si el hombre pudiera irse en contra de su decreto, ya que Dios es soberano y sanará a quien quiera sanar. Y el mismo Santiago, recuerden, en el capítulo 4 del versículo 15, cuando hablamos acerca de hacer los planes sin Dios, él dice, en lugar de lo cual deberáis decir, si el Señor quiere. No estamos negando. Mucha atención, estamos enseñando que el texto no está promocionando un don de sanidad, que alguien tiene un don de sanidad para sanar a los enfermos. Esto fue exclusivo de los apóstoles. Esto fue una señal para autentificarlo como el enviado del Señor y para autentificar el mensaje que ellos llevaban. Pero no se está enseñando, iglesia, que Dios no puede obrar hoy en día, ni que tampoco puede sanar a alguien. Lo que se está diciendo, que Dios no tiene a nadie en especial o específico para hacer esa obra milagrosa por parte del Señor. Él lo hace de una manera providencial. Es decir, como Él quiere, cuando Él quiere, por el medio de quien quiera. Y el texto dice que lo puede hacer por medio de las oraciones de sus santos. Es que tampoco se puede pensar o enseñar que si Dios no sana un enfermo, es por falta de fe de alguien. Entonces ahí se lava la mano el gran estafador y el falso maestro Cas Luna, que cuando ora por alguien no se sanó, es que tú no tienes fe. El texto no está enseñando eso. El texto no está diciendo eso. Que si un enfermo no se sana porque estás falta de fe. Hay un Dios soberano, un Dios trascendente. Recordemos, mis hermanos, y podemos recordar el paralítico de Betsaida, que fue sanado por Jesús, pero aquel hombre no sabía quién lo hizo. No supo quién lo hizo. ¿Podemos afirmar que ese hombre tuvo fe? Él no sabía. ¿Quién dice que salió a buscar para ver quién es que lo había sanado? Y si consideramos al gran apóstol Pablo, que se le había concedido el don de sanar, y él mismo dice en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 20, lo pueden anotar, que había dejado a su amigo Trófimo, enfermo en Mileto. ¿No tuvo fe? ¿El apóstol Pablo no tuvo fe? ¿Era un hombre sin fe? ¿Era un hombre sin escasa fe? Cuando el mismo apóstol pide por 3 veces que sea librado del aguijón de la carne, ¿qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él mismo había aprendido que Dios no siempre cura como cada uno de nosotros queramos que suceda, mis hermanos. Dios es soberano, aún en medio de alguna etapa terminal que podamos pasar en alguna parte de nuestra vida. Dios es soberano. El mismo apóstol Pablo le pidió 3 veces. Aún nosotros, ¿cuántas veces hemos pedido por alguien que el Señor lo sane? Pero la voluntad del Señor no fue así. Bástate de mi gracia. Entonces, el mismo apóstol había aprendido que no siempre lo bueno que era para él no era para Dios. Leamos primera de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 14, el versículo 14. Antes de dar la lectura, quisiera volverle a hacer el énfasis que lo que importa aquí, iglesia del Señor, es la soberanía de Dios y que la sanidad depende de su voluntad. Y el apóstol nos dice aquí en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Grábense en esto, mis hermanos. Guardemos en nuestro corazón esta palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy en día esas malas interpretaciones han llenado de prácticas equivocadas a la iglesia de Cristo. Ahora, hay algo interesante en esta palabra enfermo que se dice en el versículo 15. Esta palabra ya no es asteneo, la misma palabra que hablamos del versículo 14, que se refería a un debilitado en cualquier sentido. Aquí se usa la palabra cacno, con K. Y esto es un verbo primario que puede significar cansarse, desmayarse o enfermarse. La elección de este verbo se sugiere ya que comúnmente esto acompaña a la enfermedad. Esto acompaña a la fatiga de la mente a causa de una aflicción. Es lo que esto realmente significa, este verbo. Por eso hay esa distinción en esta palabra enfermo del versículo 15. Entonces podemos decir que el versículo 14 y el versículo 15, Santiago está aludiendo a los que están debilitados por su sufrimiento, en donde los ancianos de la iglesia deben acudir para fortalecer, apoyar y orar. Esta oración de fe que se menciona aquí es a favor de aquellos que están debilitados a causa de sus aflicciones y que tienen que ser realizadas por los ancianos. Entonces, al decir seguidamente el autor, salvar al enfermo en el sentido de que está librándolo del sufrimiento, ya que está debilitado, al parecer había ocasionado una enfermedad física, pero no era tanto más por un pecado no confesado, mis hermanos. Esto lo tenemos que tener claro aquí. Dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No se está enseñando que la enfermedad es causa de un pecado. Esa no es la intención también. Esa es otra mala aplicación que hoy en día se da a un texto mal interpretado. No se está enseñando que el pecado es que la enfermedad es a causa del pecado. No siempre es así, porque la Escritura sí nos da también algunos, nos da ocasiones que ha pasado. Voy a leerle la tercera de Juan, capítulo 1, del versículo 2. Le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí notamos a un hombre espiritualmente bien, hablando de Gallo. aunque con un quebranto en su salud, al igual que pasó Job. Job estuvo enfermo. Job estuvo enfermo, pero su vida espiritual estuvo bien. Cuando empieza el libro de Job, él dice que era un hombre recto y temeroso de Dios. Job capítulo 1, versículo 8. Y también el apóstol Pablo, que no fue sanado. No podemos decir que eran personas que estaban en pecado porque estaban pasando algún momento de enfermedad. Eso no está enseñando así. Pero en algunas ocasiones la Biblia sí nos habla de algunas enfermedades a causa del pecado, como las que estaban enfermos, por ejemplo, los que estaban en los abusos de la cena del Señor. Dice que algunos, por haber tomado la cena de una manera indigna, estaban enfermos. Sí nos dice también la Escritura eso. Pero no se está enseñando eso aquí. Lo que sí podemos ver es que ese debilitamiento físico no era tanto por algún pecado no confesado, sino debido a la enfermedad física a causa del sufrimiento que estos hermanos de esta iglesia estaban padeciendo. A causa del sufrimiento que ellos estaban pasando. Santiago dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. No está diciendo que habían o que estaban pecando. Dice, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Podría decirse de esta manera, que si hubiera existido la posibilidad de que estos hermanos hubieran pecado, entonces el anciano estaría presto a escucharlo, y si había algún pecado que confesarlo a Dios, ya que Él es el que perdona los pecados, lo debería hacer, ya que Él es el que solo puede perdonar nuestras faltas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces, no podemos aquí que se está relacionando y como se enseña que si estás enfermo es por causa del pecado. Y yo recuerdo cuando siempre me acercaba hacia el líder de aquella iglesia por alguna dolencia, o sea, algún pecado has de tener. Imagínese cómo uno salía de ahí, salía más enfermo. Uno decía, siempre salía con eso. Yo le conversaba un día a alguien, siempre salía con eso. O sea, siempre iba con algo y decía, algún pecado has de tener. Y uno comienza a buscar pecados y no lo encontramos y comenzamos a buscar y terminamos diciendo, bueno, sí, tengo un pecado al final, perdóname, Señor. Pero la realidad es que el creyente peca día a día y el Señor dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí no nos está enseñando que esta causa de la enfermedad era por un pecado. El autor está haciendo aquí, está enseñando, está haciendo un énfasis que a causa de las aflicciones y de las persecuciones, este hermano estaba debilitado físicamente. Mis hermanos, ¿acaso cuando uno dice la palabra me siento estresado o me siento cansado, me siento agobiado, no te ha llevado eso tal vez a alguna enfermedad? ¿No te ha llevado tal vez eso a alguna migraña? ¿No te ha llevado tal vez eso a alguna gastritis por tu momentos de preocupación? Estos hermanos estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos. Y probablemente ellos se encontraban debilitados, ya no solo espiritualmente, sino también físicamente. Ellos ya se encontraban ya debilitados. Recuerden que eran pobres, que estaban siendo perseguidos. A lo mejor no estaban comiendo, no estaban siendo bien alimentados. Entonces el hecho de que el enfermo solicita la presencia de los ancianos implica que este hermano tiene un corazón igual contrito, un corazón arrepentido, porque se acerca a pedir un consejo hacia el anciano. Mis hermanos, y nuestro tercer punto, el versículo 16 dice, sobre la oración eficaz, confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Esa primera parte la vamos a ver. Ahora Santiago le da una orden a su lectora a que reconozca alguna falta o pecado donde hayan perjudicado a otros hermanos. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Está dando una orden a que reconozca si alguien dentro de la comunidad cristiana ha perjudicado con algún tipo de pecado a alguien. Ya que un pecado inconfeso puede ser un obstáculo para una oración eficaz. También si recordamos la enseñanza de nuestro hermano Luis en la mañana, cuando uno ha tenido algún inconveniente con nuestra esposa, es un estorbo para nuestras oraciones. Aquí parece que algún pecado que tal vez haya afectado a alguien y no lo hayas confesado puede haber sido un obstáculo para una oración eficaz hacia Dios como creyente. Esto también daña las relaciones internas con nuestros hermanos en la fe. Por lo tanto, si dañamos, mis hermanos, a uno o a otro por nuestras faltas, tenemos que confesar esa falta no solo a Dios, sino a nuestros hermanos. Hermano, tenemos que pedir perdón. Si afectamos con un comentario a un hermano, tenemos que pedirle perdón. Tenemos que confesar nuestra falta. Mi hermano, he pecado contra ti. Perdóname. Pero según el contexto, dice que hay que hacer esta confesión. Esto es muy importante, iglesia, entre los unos a los otros. No dice específicamente a la iglesia de una forma colectiva. Dice, confesaos si has cometido una falta con tu hermano, confesaos los unos a los otros. Es una confesión entre ambas partes de una manera individual. Ahora, iglesia, si un pecado que hayamos cometido y ha afectado el testimonio de nuestra iglesia local, tiene que ser confesado públicamente. Pero este no es el caso aquí. Aquí dice que si alguno ha cometido una falta con alguno de tu hermano, confésalo y pide perdón. Esta es una señal de arrepentimiento. Cuando nos acercamos con un corazón así de arrepentido, un corazón humillado, cuando el pecador confiesa su pecado y pide perdón, lo recibe por parte de Dios y nos quitamos esa carga que llevamos ahí. Dice, ya lo leímos, lo repito, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo se está ordenando, iglesia, a confesar la falta los unos a los otros, sino también el orar los unos a los otros. Esta es una práctica y un medio de gracia hermoso que Dios ha concedido a su iglesia. Orando por las debilidades de nuestro hermano, por su crecimiento espiritual, por su madurez. Santiago dice que el propósito por el cual confesar las faltas y el orar los unos a los otros es porque seáis sanado. Pero no hay mayor detalles. No hay mayores especificaciones para poder llegar a una conclusión que sea una enfermedad física o espiritual. Pero lo que sí se puede decir, que cuando hay esa iniciativa y esa práctica piadosa de confesar las faltas los unos a los otros y de orar los unos para los otros, puede haber sanidad. Y esto podría aplicar en cualquiera de las dos situaciones, física o espiritual, si el Señor lo concede en su soberanía. En la segunda parte del versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es justo? ¿Quién es justo? ¿Quiénes son los justos? Justo es todo creyente que sus pecados le fueron perdonados por haber puesto su confianza en la obra y persona de Cristo. Es alguien que se lo puede considerar como justo. Y Dios está atento a las súplicas del justo, aquellos que caminan de una manera íntegra, honesta, delante de Él. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, versículo 15. Pero así también, el lado opuesto a esta afirmación sería que aquellos que viven de una manera no íntegra, de una manera desleal, y desenfrenada en el pecado, enamorada en el pecado, atraída por el pecado, el Dios Santo de la Escritura tapa sus oídos. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Salmo 66, versículo 18. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero así también aquel que camina de una manera desleal y no íntegra, una vida enamorada y enredada en el pecado, Dios tapa sus oídos. Es ahí entonces que podemos decir que nuestras oraciones pueden ser eficaces cuando uno vive una vida de confesión de pecados, de perdón y de oración. Ojo, no se está diciendo que estos sean elementos esenciales para una respuesta del Dios soberano a nuestras peticiones. Pero sí podemos decir que habrá interferencia entre Dios, se tomarán en tropiezos si nuestras vidas no reflejan esos elementos. No está enseñando la Escritura que sean elementos esenciales la confesión de pecado y el orar el uno para los otros, pero sí se pueden tornar en tropiezo para que nuestra oración sea escuchada por el Dios Santo de la Escritura. En estos textos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, no da nombres, pero en el versículo 17 nos va a dar el nombre de un hombre, de un ejemplo de una oración piadosa, de Elías. Y dice el versículo 17 y el versículo 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No está el énfasis en Elías. Y en Escritura vemos otros ejemplos de hombres que tuvieron poder en su oración. Lo tenemos a nuestro propio Señor Jesucristo. Lo tenemos también Eliseo, que resucitó muerto. Tenemos ejemplo en la Escritura. Pero Elías era una persona muy significativa en el contexto judío. Era muy respetado. Se le atribuían muchos actos sobrenaturales a Elías. Era una persona muy respetada. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, lo selecciona a Elías. Da un resumen de su vida. Nos describe como alguien común y corriente, como tú y yo con debilidades, como tú y yo con limitaciones y seres pecadores, pero también podemos dirigirnos hacia Dios, suplicando perdón hacia Él, orando con fe, y Él presta atención al justo, como vimos hace un momento. Dice que oraba fervientemente. Y el autor hace un énfasis en esta palabra, cuando dice oró fervientemente. Literalmente está diciendo que oró en oración. Fervientemente se traduce oración. Oró en oración. Está haciendo el énfasis. No lo hizo con dudas, Elías. Podemos notar aquí que el énfasis del autor para resaltar el fervor de Elías, igual que nosotros, que era un ser humano, es lo que nos dice el texto. Que oró fervientemente. Dios escucha las oraciones de sus siervos, iglesia. Dios inclina el oído al justo. Y hemos podido ver en esta tarde, mis hermanos, que Dios está presto cuando sus hijos, cuando su pueblo claman a Él. Hemos visto, mis hermanos, que no hay nada místico en el aceite. Hemos visto que no podemos levantar oraciones soberbias en decir, ora que Dios te va a sanar, o declarando, o decretando, o dándole órdenes a Dios que sane a alguien. Hemos visto que no hay ninguna práctica mística, y que no es que si que Dios no sanó a alguien, es porque no tuviste fe. Y quisiera terminar leyendo Hebreo capítulo 4, versículo 16, como conclusión, mis hermanos. Hebreo 4, versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Podemos estar confiados que podemos acercarnos al Señor Jesucristo con nuestras súplicas ante las adversidades que se presenten en esta carrera de la fe. Él nos escuchará, pero tengamos en cuenta que Dios no congenia con el pecado, así que procuremos acercarnos con un corazón contrito, humillado e íntegro delante de Él, ya que Él se deleita ante las oraciones de los rectos. Dios le bendiga, mis hermanos.